buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero estéis pasando una muy feliz tarde de sábado y sobre todo radiofónica. Os habla un servidor, Carlos Kent, y como cada tarde de sábado me acompaña por aquí Adrián. Muy buenas.
Buenas tardes.
Te veo fresco, ¿eh?
Madre mía, sí, sí.
Bueno, recuerdo, nos podéis estar escuchando por la 101.9 de la FM, por NovaOnda.net, y nos podéis estar viendo en el Twitch de Nova Onda.
¿Qué?
Dime.
Que el Twitch es interesante porque...
Interesante, interesante. Bueno. Ahora explicamos. Sí. Bueno, hoy es el día del libro, para quien no lo sepa, quien viva en una cueva. ¿Y qué?
Y feliz San Jordi, ¿no?
Feliz San Jordi, que es...
O felicidades a los Jorges, por si alguno hay ahí.
Y nada, que hoy traemos especial día del libro.
Sí.
Pues ya estamos por aquí otra tardecita más de sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis pasando una feliz tarde y sobre todo pues disfrutando del día del libro, ¿no?
Efectivamente, leyendo mucho, ¿eh?
Leyendo mucho.
Sí, sí.
Que, bueno, hoy la gente en Twitch estará diciendo, ¿esta gente qué está haciendo? No estamos haciendo nada. Que, bueno, para quien no lo sepa, este miércoles pues quitaron las mascarillas, dejaron de ser obligatorias en interiores.
Efectivamente.
Y entonces, claro, nosotros ahora mismo estamos ya sin mascarillas en el estudio y tal. Lo mismo la gente que nos escuchaba por la web no tenía ni idea de que estábamos con mascarillas todo el rato.
Claro.
Pero los de Twitch estarán diciendo, ¿esta gente?
¿Y estos quiénes son?
¿Quiénes son?
¿Quiénes son?
Sabrán que somos nosotros por la voz, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero bueno, que nos han quitado las mascarillas y pues nada, me siento un poquillo raro, ¿eh?
Sí, yo también.
Pero oye, habrá que ir acostumbrándose.
Sí, y sobre todo que entra luz por la ventana del estudio, ¿eh? Cosa muy rara.
Bueno, yo ya cuando vine con Víctor y
bueno,
tal,
sí,
ya,
pero
¿vale?
Es que yo llevo aquí, empieza esto un mes casi.
Y ahora para los que estén en Twitch también podemos ver, ve describiendo qué es lo que puede ver la gente en el estudio.
Aparte de ver un chico bastante guapo al fondo de la mesa.
Pues anda con el control, madre mía.
Bueno, pues pon la cámara, pon mi cámara, por
sí,
favor.
Sí, sí, ya está puesta.
Pueden observar libros en conmemoración por el día que es, donde pueden oír títulos como Campos de Castilla y bueno, unos libros ahí del Pirata, que bueno, pues
pero ¿cómo vamos a ver. ¿Cómo puede ¿cómo puede desprestigiar al Pirata que estuvo hasta incluso en este programa? Yo digo, ¿qué mejor manera de hacer honor a este gran hombre que trayendo sus dos libros? Creo que tiene más, pero oye, ahí están. El Pirata y uno de Wigeta.
Wigeta, un viaje mágico, hombre, que sí, también es bastante importante. Y Campos de Castilla, por favor.
Hombre, Campos de Castilla. Quien no conozca Campos de Castilla, ¿qué hace escuchando Nova Onda? Que no está en una clase de literatura, ¿no?
Efectivamente.
Bueno,
¿De quién es?
De... Ah, joder. A la llama, ¿Miguel?
No.
No es un Miguel, ¿no?
Machado.
Eso, Machado.
Antonio Machado.
Antoñete. Antonio. Tony.
Tony el Machado.
Tony Machado.
Exactamente.
Bueno, que como era merecido hoy, traemos un iceberg, ¿eh?
Sí.
Y además, tochito. Seis
tochito.
Niveles, ¿vale? Pero que
explicamos, seis niveles. Explicamos que es un iceberg, por si hay algún... Un iceberg básicamente es... ¿Cómo diríamos? Contar lo que está detrás de un tema. Por ejemplo, hoy traemos literatura, entonces traeremos como misterios o cosas chungas, turbias, que hay del iceberg.
Esto es el iceberg. Donde sacamos a la luz lo oscuro de lo más aparentemente normal. Bueno, como todos hemos visto en esta sección, todo o casi todo tiene un iceberg, ¿no, Adrián?
Efectivamente.
Y es obvio que la literatura pues también tiene el suyo, ¿no? Así que por eso mismo, esta semana, pues por el motivo del Día del Libro, le hacemos el iceberg a la literatura, ¿eh? Atención. Vamos a sacar pues lo más turbio de esta literatura.
Oh.
Oh. Bueno, aclara que nos vamos a ir metiendo poco a poco en paisajes que para ciertos oyentes pues pueden resultar bastante turbios, ¿eh? Yo lo digo ya.
¿Pero literatura española o en general?
Literatura en general, ¿vale?
Vale.
Así que vamos para allá con el iceberg de la literatura. Bueno, nivel 1 del iceberg. Estos son más facts. Facts. Bueno, vamos a hablar primero de la novela más vendida, ¿vale? Porque se dice que la novela más vendida del mundo, porque, bueno, supongo ya sabrás por dónde van los tiros.
Sí.
Con más de 500 millones de copias y que se ha traducido a más de 50 idiomas, es El Quijote de la Mancha.
Don Quijote de la Mancha,
escrito pues, por el señor Miguel de Cervantes.
Don Miguel de Cervantes,
que yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no?
Sí, sí.
Ahí estamos. Bueno, el libro más caro del mundo, también lo traigo. Vale. El libro más caro del mundo es una copia, que no es ni el original, una copia del Códice Leicester, escrito por Leonardo da Vinci. O sea, ya sabemos que Leonardo da Vinci de los grandes también.
Ese hombre hizo de todo.
Uh-huh. Menos su programa de radio. Y en Nova Onda, ¿eh? Eso es lo que le coge a Leonardo da Vinci.
Que la radio en el 1400 está chulo.
Exacto,
venga,
exacto. Vale. El gran Bill Gatos, Bill Gates, o Bill Puertas en español. Gates es... Bueno, Vallas, Bill Vallas. Bill Gates, CEO de ¿qué pasa? CEO de Microsoft, pagó 30,8 millones de dólares por este códice, ¿vale? Que recuerdo es una copia del original, ni siquiera llega a ser el original. Impresionante. Viendo esta cifra, podemos decir que sí es la compra más cara de un libro.
Sí.
¿Cuánto te ha llegado tú a estar en un libro, Adrián?
Qué lástima. Pues no sé, a lo mejor 20, 40.
Claro, es que es eso.
Creo que sí.
Bueno, 40,
a lo mejor me flipo.
¿Cómo?
A lo mejor me he flipado 20, a lo mejor sí.
Eso te iba a decir, que a lo mejor un libro, a no ser que sea un libro tocho y tal, pero...
Sí, sí. 20.
Bueno, como dato rápido, decir que la biblioteca más grande del mundo está en EEUU, Estados Unidos. O como diría Borat, ¿sabes quién es?
Sí.
Los EUIU, que sí, es como los solía.
O como diría un estadounidense, América.
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 cuenta con más de atención de 138 millones de documentos, ¿vale?
Pum.
Pues para encontrar la saga Harry Potter por ahí, ¿sabes? O sea,
cara de todo.
Ponte a buscar. Bueno, nivel 2. El diario de Ana Frank. Todos sabemos quién es, ¿no? Las habitaciones de atrás, ¿vale? Un libro más conocido como el diario de Ana Frank, son los diarios que ella escribió entre el 12 de junio de 1942 y el 12 de agosto de 1944.
Que como dato de Ana Frank, solo hay una foto suya.
¿Sí?
Y es sobre un vídeo de una boda que sale ella asoma por la ventana.
No, yo también he visto más fotos suyas ahí como sentada en plan, ay, hola.
Sí, pero claro, es que creo que es esa.
¿Sí? ¿Ella sentada?
En plan, en una silla.
Sí, ¿no?
Me suena que...
O a lo mejor es ella asomándose por la ventana.
Sí, se asoma por la ventana.
Ese es el único documento que tenemos de Ana Frank.
Visual es ese.
Bueno, son estos diarios son un total de 3 cuadernos, los cuales aún se conservan en la actualidad, los originales, ¿no? Y nos cuentan pues su historia como adolescente y los 2 años que pasó oculta de los nazis con su familia de origen judío, ¿vale? Hasta que fue descubierta. Ahí ya sabemos qué pasa cuando un nazi descubre a un judío, ¿no? Se iban a la ducha y hasta ahí. Yo diría que es de los relatos... ¿Qué pasa, Adrián?
Nada.
Yo diría que es de los relatos más conocidos que hay sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y en el que podemos ver, pues, bastante bien el calvario pues por el que pasaban estas familias judías, ¿eh? Bueno, ya estuviesen, pues eso, escondidas o en un campo de concentración, porque pasaban el calvario sí o sí, ¿no? Estuvieses escondido o huyendo cualquier cosa,
claro,
lo pasaba bastante mal. Recordemos que estos 3 tomos, solo uno es de Ana Frank fuera de los campos de concentración nazis, ¿no? Y bueno, sin duda, el diario de Ana Frank, como bien vengo diciendo, es un reflejo perfecto de todo este sufrimiento pasado por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ya que estamos haciendo iceberg por el Día del Libro, ¿no? Pues obviamente había que mencionar este diario en el segundo nivel. En el segundo nivel.
El segundo Miguel,
sí.
Cuidado.
En el segundo nivel, porque bueno, consigue lo que muchos libros hacen, la verdad. que no sé si te habrá pasado a ti alguna vez, pero nos abre la puerta a ver algo que no vivimos, ¿no? Que ya no vamos a poder vivir. Claro. Y a poder verlo pues de los ojos de este adolescente, que tú y yo somos adolescentes, ¿sabes lo que quiero decir?
Claro.
Entonces podemos ver cómo vivió ella esta Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es algo que sin duda pues se quedará como algo de la magia que tienen los libros.
Efectivamente.
Bueno, nivel 3. Ahí estamos. Edgar Allan Poe, supongo que sabrás quién es.
Qué buen hombre.
Buen hombre. Es un escritor que ha construido una leyenda a lo largo del tiempo que es difícil de comparar, vamos a ser sinceros.
Sí, sí.
Multitud de hechos y cosas curiosas pueblan pues toda su biografía, ¿no? Sí. Tanto que ha convertido, se ha convertido, perdón, en parte de la idea que muchos escritores tienen de él, ¿no? O sea, la literatura de Edgar Allan Poe lo define como persona bastante.
Sí.
Tanto como digo, mucha gente no puede pensar en Edgar Allan Poe sin que se les venga a la cabeza pues alguna de sus grandes obras literarias. Como puede ser El Gato Negro, no sé si lo conoces.
Buenísimo.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
El tema es que el escritor sufrió múltiples crisis a lo largo de su vida. Se le conoce también bastante por ser una persona que tuvo bastante, demasiados baches a lo largo de su
inestable,
vida.
Inestable, podríamos decir.
Inestable
incluso.
También, exacto. Debido a la muerte pues de familiares también cercanos como su esposa, Virginia Glenn. Por culpa de esto tuvo varios intentos de suicidio, atención, y aunque nunca llegó a realizarlos, pero bueno, ahí están, ¿no? Todavía no se sabe a ciencia cierta la causa de su muerte y la gente da muchos motivos, ¿no? Se dice que se le encontró por la calle en un estado delirante bastante grave. Tú sabes lo que es delirar, ¿no?
Sí, sí, claro.
Loquísimo. Pues dicen que fue usado de una manera fraudulenta, ¿vale? Para comprar su voto en las elecciones y para que éste expandiese ideas políticas en sus libros. Ya sabemos lo que solía pasar, ¿no? En esas épocas que
sí, sí.
Había bastante pucherazo, digamos.
Los pucherazos.
Pues tras negarse a todo esto, sabemos que la gente en esa época, los nos, se los tomaban bastante mal.
Los nos era pum.
Efectivamente, ¿no? Según recogen algunos escritos y testimonios, mientras intentaban salvarle, atención, él no paraba de decir: Señor, apiádate de mi alma, Señor, apiádate de mi alma. Bueno, quiero hablar también sobre algo que llama mucho la atención y es el primer poema de la historia. El primero de todos. ¿Tú has leído ese poema?
Será a lo mejor el de la historia.
Qué gracioso. La epopeya del Gilmaneso es una narración en verso sobre las peripecias y aventuras de un tal rey Gilmanesh.
Hombre, Gilmanesh.
No sabes quién es.
Sí, hombre, sí.
¿Sí?
Los de Tripando la Historia le hicieron una canción.
¿Ah, sí? Gilgamesh. Ah, ostras, pues mira. Está compuesto por 5 poemas que hablan de estas peripecias y bueno, pues las cuales estaban escritas en piedra ya, ¿eh? Mm. O sea, que fíjate si tendrá daño, como dices tú, que ha sido un cachaca, ¿no?
Es un machaca, ¿eh?
Unga, unga.
Sí, sí.
Es unga, unga, macho. O sea que tiene bastantes años, ¿eh? Yo diría a lo mejor un poquito más de años que Nova Onda, ¿eh?
Sí, sí. Pues claro, ya.
Un poquito más. Bueno, nivel 4. Vamos a hablar de un libro que te va a molar. Vamos a hablar de un libro que te va a molar bastante.
Ojo.
La Divina Comedia.
Ojo. Oy.
Turbio, ¿eh?
Buen libro, ¿eh?
Pero turbio.
Pero turbio un rato.
La Divina Comedia es una novela que nos relata el viaje de Dante, ¿no? Por el infierno,
sí.
El purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. El purgatorio es una montaña que está rodeada por precipicios, ¿vale? Donde las almas deben consagrarse al bien para así expiarse de sus culpas, ¿no? Y así, al final, pues poder ser salvadas por Dios. El tema de esta obra es principalmente pues el recorrido de este poeta por el más allá. Podemos apreciar que en esta obra hay gran capacidad de descripción de un lugar como es el infierno, ¿no? Y bueno, pues los círculos, los sufrimientos y de los pecadores también.
Claro.
Que ya sabemos que el infierno es hogar de pecadores, obviamente. Hay fragmentos de esta obra en muchas obras de arte y en muchos otros libros, ¿no? Y no solo eso, sino que hay películas y videojuegos que también están basados en esta Divina Comedia.
Me suena que hay un juego famoso.
Sí, 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 es que bastante famoso. El viaje, ahora lo diré. El viaje de Dante representa el proceso de su alma, la cual pues debe redimirse a los pecados con auxilio de la razón, la teología y muchos más factores. Pues bueno, todo esto con la ayuda de la Virgen María. Amén. bueno, yo personalmente creo que este libro, La Divina Comedia,
que de comedia no tiene
eso
nada.
Te voy a decir, digo, en primer punto, cero comedia.
Cero comedia, chistes, nada,
¿eh? Cero chistes. Es muy conocido y leído por bastante gente.
Sí.
Y nos estamos metiendo, pues, poco a poco, ¿vale?, en la parte más turbia de la literatura y en esos relatos que mucha gente conoce y que nos cuentan cosas muy turbias. Hablamos, nos metemos ya en el tema Diablo.
Diablo.
Os hablo de la Biblia satánica, ¿vale? Que, bueno, es una serie de ensayos, observaciones y rituales publicados por el autor Anton LaVey en el año 1969. Hace ya 50 y pico años.
50 y largos.
Bueno, no, 52. 52 añicos, que tampoco es mucho. Es el texto religioso central del satanismo, ¿vale? Del satanismo contemporáneo, importante. Y se considera como la base de su filosofía y dogma. Este libro ha sido descrito como el documento más importante para influir en el satanismo contemporáneo, como bien digo, ¿eh? Uh-huh. Esto realmente, obviamente, si es del satanismo, totalmente contrario a la Biblia, ¿no, Adrián?
Claro.
Y se posiciona en contra de Dios y venera el mal. O sea, claro, apoya mucho el mal.
Claro.
Apoya que ya ahora mismo, pues, rompa la cristalera y empieza a decirte de todo. Decirte y hacerte.
Decirme ya me lo dices, o sea,
sí,
que...
Sí, es verdad.
Bueno.
Bueno, todo seguidor de Satanás o creyente del diablo, pues tiene uno de estos en casa.
Claro.
Luego está también otro manuscrito, ¿vale? Que es el manuscrito de Voynich, que es un libro ilustrado. Pero es que atención a lo turbio que es este libro. Bueno, manuscrito. Bueno, decimos que es ilustrado, ¿no, Adrián? Que contiene dibujitos.
Tiene dibujitos.
Hay dibujitos. Sí, sí. Que antes me decías que los libros del pirata no tenían dibujitos. Digo, Adrián, sería...
Todo texto.
Todo texto. Bueno, es un... este manuscrito de Voynich es de contenidos desconocidos y escritos por un autor anónimo. Lo mejor de esto es que contiene un alfabeto no identificado y también tiene, pues bueno... Un idioma que es irreconocible. Irreconocible.
Cuidado.
El nombre de este libro proviene de un comerciante de libros con este apellido, Voynich, quien adquirió este libro en el año 1912. Ya llovió bastante. Contiene asuntos como son la astronomía, temas de herbolaria, y se ha intentado descifrar, pues, este libro, este manuscrito, pero hasta ahora no se ha obtenido ningún resultado.
¿Te imaginas que en realidad estaba en latín, pero el que lo escribió tenía muy mala letra? No le regalaron un cuadernillo rubio.
Claro, claro.
Escribía fatal.
Le faltaba el cuadernillo rubio, sí, a lo mejor. Bueno, hasta ahora no se ha obtenido ningún resultado para la traducción de este manuscrito. Se considera el más raro y perturbador de todos los manuscritos existentes. Bueno, todos sabéis que este iceberg, pues, podría ser muchísimo más largo, ¿no? Sí, porque sí, aquí podríamos estar bastante más hablando de temas turbios, uh-huh, pero va a ser que no. Hay que recordar y poner lo más importante en estos iceberg, así que ahora vamos al final ya, ¿vale? Vamos al nivel 6, lo más profundo, ¿vale?
¡Pum!
O sea, más por debajo del Titanic.
¡Uf!
Bueno... Empezamos con algo que cuando me estaba preparando la sección, estaba con los cascos puestos, escuchando música de fondo y tal, y me los quité, digo, porque hasta incluso me dieron escalofríos de leer esto.
A ver, ¿qué nos va a decir?
El Códex Cigas, ¿vale? Este códice también se da a conocer bajo los nombres del Manuscrito del Diablo o el Códice del Diablo. Es un antiguo manuscrito medieval creado a mano, a principios del siglo XIII.
No va a ser ordenador en la época.
Ya, medieval. Pero es que, atención, quién lo escribió, ¿vale? Porque tiene historia. Escrito en latín por un monje recluso en un monasterio. Dirás, ostras, ¿es un monje?
Lo típico.
¿Hijo de Dios?
Claro.
Vale. La leyenda señala que el autor de este Códex Cigas fue este monje benedictino que fue condenado a ser emparedado, ¿eh? O sea, metido en la pared, ¿vale?
Sí.
¿Qué es eso? Bueno, como digo, a ser emparedado debido a un delito muy grave que él cometió. Pero bueno, el tema es que para que esta pena se le fuera perdonada, el monje propuso crear una obra monumental, ¿vale? Que honraría al monasterio en el que este estaba preso, ¿vale? Y es un códice en el que estaría la Biblia y todo el conocimiento del mundo, todo.
Hoy.
Pero que acabó siendo un libro de referencia al culto satánico medieval.
Ah, pues ya está.
¿Por qué pasó de querer escribir una Biblia inclusive mayor a la ya conocida a escribir un códice satánico? Nunca lo sabremos, la verdad. Ah. Decir que luego este hombre se reventó la cabeza él solo contra la pared.
Vaya, qué bien te ha quedado.
Sí, ¿no? Pues así, así. Se dice que eso, después de eso, al poco de terminar de escribirlo, empezó a reventarse la cabeza contra la pared y se le encontraron muerto.
En plan así, te imaginas.
Y empiezas. Buen ejemplo. El poema de Tomino. Atención, ¿vale? Tiene cierta relación con la radio. Este poema de la muerte o poema de Tomino es un poema japonés escrito por el autor japonés Yomota Inuiko en el año 1919. Según este mismo poema dice, si se recita en voz alta el poema entero, ¿vale? Pues podrías tener algún tipo de accidente, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos le llegaría la muerte, pues, a todos los incautos que leyesen este poema.
Hala, empieza.
Venga, empiezo, lo tengo aquí. Este poema no fue muy reconocido, ¿vale? Hasta hace unos años, cuando un locutor de radio japonés, dedicado a misterios y sucesos, pues...
El Iker Jiménez,
¿vale? De Japón.
El cuarto milenio.
Pues bueno, se dispuso a leerlo delante de los oyentes de su programa.
Oigo.
El tema es que pasaron unos días, el tío pues relajado, ¿no? Con su programa. Y este locutor tuvo un accidente que lo dejó lesionado bastante gravemente.
Muñeco
no, pero lo dejó fuera de la radio un tiempecito, ¿eh?
Ahí vos.
Es un poema que se puede encontrar pues muy fácilmente en YouTube. Y que tiene una versión de audio en YouTube.
Ah, pues claro.
¿Vale? Lo puedes encontrar en internet si buscas el nombre del poema. Y en YouTube te lo recitan. Claro. En perfecto japonés. Como digo, no es muy difícil de encontrar. Así que bueno, atrevido sea.
Adelante.
Atrevido sea el que vaya a buscarlo.
Mucha suerte.
Mucha suerte, eso digo yo. Pues como ya os he dicho, podría sacar un iceberg mucho más largo y con más cosas de la literatura, como escritores fantasmas, ¿vale? Que dicen que aún siguen publicando libros y que siguen escribiendo. Escritores que han hablado con entidades, ya sabes sobre qué va relacionado, ¿no? Demonios y todo el asunto. Sí, sí. O podríamos seguir hablando del infierno y de Satán, que parece que es lo que más ha habido en este iceberg, ¿no? Pero bueno, hoy ya se ha acabado el tiempo. Si quieres algún día, pues traigo un iceberg del infierno, ¿sabes?
Yo sigo esperando el iceberg de la monarquía, pero bueno.
Tranquilo, todo a su tiempo.
Bueno.
Bueno, pues hasta aquí el iceberg que ya te digo, tiene cierta parte de turbidez.
Sí.
Porque otros icebergs, yo qué sé, pues a lo mejor...
Más variedad.
Exacto, más variedad... Pero no solo eso, sino que, ¿cómo se dice? Con cierta relajación, ¿no? Te lo tomabas.
Sí, en plan.
Llegabas al nivel 6 y dices, ah, ostras, qué ¿cómo se dice? Qué
chill.
Ostras, qué turbio, pero no es algo de decir, ostras.
Como el de Mr. Beast, fue un poquito así.
Exacto, el de Mr. Beast. Ahí va, tiene una enfermedad que lo puede matar. Vaya, una pena. Una pena, ¿no? Pero esto es que así a lo mejor pasarse. Así va a pasar. ¿Qué te ha parecido, Adrián?
Está bien. Además, la música ha acompañado, ¿sí? O...
¿Sí?
Sí, ha estado... Bastante acertado, mis dieces,
¿no?
Sí.
Bueno, yo te tengo que decir que con el tema mascarilla lo he agradecido bastante porque, ¿cómo se dice? Que no se me empañen las gafas.
Buen punto.
Agradecido con el de arriba. Bueno, ahora toca tema música.
Vámonos.
Que esto es un disco que, como digo, quien no lo conozca es que ha vivido los últimos 30 años o 40 en una cueva. Alaska y Dinarama.
Vale, está hablando de un disco de hace 30 años, but estamos en una emisora joven. Bien, Carlos, bien. Vale, bien.
Vamos a ver, Adrián, ya sabes qué es lo que pasa con mis discos.
Ojo, pero espérate, pero este grupo están todos vivos. Eso está bien. ¿No?
No están todos vivos. Pero sí. Son canciones que se siguen escuchando a día de hoy.
Sí.
Hasta los adolescentes las conocen, ¿vale?
Sí.
Venga, Deseo Carnal de Alaska y Dinarama. Atención al nombre. Bueno, Alaska y Dinarama fue un grupo de New Wave formado por Alaska, ¿sabes quién es, no?
Sí, hombre, sí.
La novia de Mariana. Bueno, ¿novia, son marido, mujer? ¿Cómo está el asunto?
Hombre, será esposa.
Es que el tema es que... Se me ha caído el boli.
Se ha captado.
¿Se ha escuchado?
Sí.
El tema es que...
Voy a buscar el dato.
Venga, va a buscar el dato, pero el tema es que Alaska y Dinarama, o sea, Alaska y Mario, tienen algo raro entre ellos, porque
hermanos,
la última vez que escuché... Hermanos, la última vez que escuché algo de ellos decían que un pareja abierta, ¿o cómo se dice?
Es verdad, puede ser. Puede ser, no... Estoy viendo aquí que tienen un programa de televisión. Ya
tenían,
¿no?
Un programa de televisión donde, sí, donde mostraban su horterísima casa. Porque bueno, es que era una casa rosa con un montón de cosas raras. Bueno, impresionante. Uh-huh. ¿Qué son? Novios de momento, ¿no?
Estoy buscando en la Wikipedia, pero sí, tiene pinta.
¿Sí, no?
Sí.
Novio.
Ah, con cónyuge.
Cónyuge, vale, vale.
Cónyuge, sí.
Vale. Bueno, pues Alaska y Dinarama, no Alaska y Mario. Fue un grupo de New Wave formado por Alaska, Carlos Berlanga y Nacho Canut, ya fallecido.
Déjense paz.
Déjense paz. En el año 1982 en Madrid.
Ah, Alaska no es española. Es
claro que no, igual que su madre. Su madre tampoco.
Hombre, me imagino.
Y la madre también tiene nombre de país, ¿eh?
¿Cómo la llama la madre?
Que sí, buscando
América, América. América, yo va Godoy. Ay, Godoy.
América y Alaska se llaman.
Godoy.
Pero eso, la madre de América y la hija Alaska.
Sí, sí.
Uy. Flipa.
Y el hijo se llamará...
Berlín.
Texas. Por seguir un poquito de Estados Unidos.
Exacto, bueno. El grupo alcanzó su cota más alta de popularidad a mediados de los 80, ¿vale? O sea, que ya, pues... ¿Cómo se dice? ¿La movida madrileña? No. Sí, sí. A la gente nada más se les considera de la movida. En 1989, después de 4 discos de estudio y un recopilatorio, se disolvió para dar paso a la carrera en solitario, pues, de los integrantes de este grupo. Se le considera uno de los grupos más referentes del pop español de los 80 en España, parte de Hispanoamérica y en especialmente México. Importante. Bueno, su música está profundamente influenciada por los estilos como la New Wave, como he dicho, la música disco, el glam rock, que tiene una canción de esto que es el rey del glam, no sé si te suena.
Sí.
Que fue versionada por Loquillo, el loco, allá tope.
Pues nada.
Qué chaval. Bueno, sí. El synth pop o el acid house, ¿vale? Son pues estilos así más, ¿cómo diría?
Activos. Blama. Pa, 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 pa.
No sé, la verdad es que ahora mismo no sabía decirte, no me sale la palabra. Bueno, algunas de sus canciones más emblemáticas son La funcionaria asesina, Un hombre de verdad, Rey del glam, como bien he dicho, Ni tú ni nadie, la cual escucharemos en nada, Solo creo que lo veo, Mi novio es un zombie, Descongélate y especialmente ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que...?
¿Qué
te mazo?
Sí, sí.
Menuda fiesta. Madre mía, chico, hoy me pongo salvaje.
Sí, sí.
Bueno, el álbum que os traigo hoy se llama Deseo Carnal y es el segundo álbum de este grupo. Este álbum, como digo, fue uno de los más vendidos por el grupo en España, batiendo un récord de ventas durante 1984. En él se incluyen los más exitosos sencillos del grupo, como digo, Ni tú ni nadie. Las letras de algunas canciones de este álbum están inspiradas en Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Y bueno, según reconoció Carlos Berlanga durante una entrevista en el programa de televisión La Edad de Oro de Televisión Española. O sea, él mismo reconoció que algunas canciones estaban ahí un poquito...
Un poquito el control-C, control-V.
Efectivamente. Explica el chiste para quien no
control
se maneja.
Control-C es el comando del ordenador para copiar y control-V para pegar.
Efectivamente.
Es como copy-paste. Copy-paste.
Exacto. Todo el mundo conocerá la portada.
Sí.
Que ya sabes cómo es Alaska abrazando a un hombre, pues los dos desnudos, ¿no? Bueno, fue de gran impacto mediático, ya que en ella, Alaska, ¿la vas a buscar?
Le iba a buscar porque no me acuerdo de cómo era y me he acreditado yo.
fue, como digo, una portada de gran impacto, ya que en ella Alaska abraza a un hombre con el torso desnudo, ¿vale? De físico musculado, cuyo rostro pues no se ve porque posa de espaldas. Según se ha contado en algún medio, el hombre era un modelo fotográfico extranjero, ¿vale? Que se había hecho famoso en la época. Y a pesar de su impactante físico, mantuvo una actitud bastante remilgada con Alaska. ¿Lo estás buscando?
Sí, pero no se estará viendo.
Bueno, no se estará viendo, la verdad. Que, bueno, opiniones de la portada. Que para la época...
A ver, es verdad, para la época un poquito funable sí que es, sinceramente. Porque claro, tú dices, bueno, la actualidad. Está aquí el disco de Rosalía, que bueno, sale ya literalmente desnuda. Pero,
qué barbaridad.
Que me explico.
Sí,
sí, para
sí.
Ese entonces, porque claro, ¿cuánto has dicho? ¿86?
El 84.
84.
Mejor te lo pongo, ¿no?
Sí, peor, mejor aún, que aún estaba ahí la cosa calentita.
Efectivamente.
Yo qué sé, es que Alaska siempre ha sido muy... No polémica, pero de decir, yo no soy como los otros.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero oye, es lo que mola la Alaska. Y de Mario también, ¿eh?
Es que Mario...
Son los dos.
Tema dinámico.
Tú quieres más.
Yo soy más... Yo también encontré el vídeo de Mario cuando viajó a Japón.
Sí,
menudo espectáculo, menudo espectáculo.
Ese tío es un grande.
Sí, sí, sí.
Además es que da mucha, ¿cómo se dice? Mucho juego ese hombre.
Es que Mario, o sea, es literalmente Mario. Tú lo ves y dices, no puede ser, no es que sea copiado de alguien, no, es él.
Es que es él. Y luego dice, yo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que Alaska esté con él? Porque Alaska, vale, pueden tener más o menos los mismos gustos, pero es que Mario, o sea, de puertas para afuera, sí, es sí. mucho más alocado, ¿eh?
Sí, sí.
¿Eh? En fin. ¿Te imaginas que luego fuera de cámaras es súper serio? En plan, sí, que sí, solo sí. es un personaje.
¿Te imaginas? Hay mucha gente que es así, ¿eh?
Sí, sí.
Por ejemplo, tú.
Sí, yo he salido del estudio y le he dicho, es que es un desgraciado, no sé qué.
Efectivamente, efectivamente. En fin. El Adrián.
El Adrián, sí.
Esto es Ni tú ni nadie de Alaska y Dinarama, de su álbum Deseo Carnal. 8:30, una hora menos en Canarias, continúa conectado a Nova Onda, al muro.
Estás escuchando Nova Onda. Nova Onda 101.9.
Bueno, hoy como por el tema del Día del Libro y tal.
Sí, sí.
Pues queríamos hacer una pequeña, ¿cómo se dice? Charla literaria.
Sí.
Charla de libros, tal, ¿no?
Sí, que, de bueno, chilling.
Exacto, de chill.
Sí.
Ah, esto está música, ¿no?
Oye, muy buena música.
Coffee shop with smooth piano jazz music.
Literalmente, literalmente.
Es que te estoy leyendo el título.
Que sí, no, sí, me lo imagino.
Bueno, pues lo dicho, que vamos a hablar de literatura y tal en estos minuticos que tenemos.
Antes de quien te ha preguntado.
Antes de quien te ha preguntado. Y pues nada, que eso, que como hoy es el Día del Libro y tal, pues lo estamos celebrando aquí en el muro de una manera especial y todo
sí,
eso.
Sí, sí.
Que por cierto, antes de nada, ¿qué te ha parecido el temazo? Temazo.
Pues me he acordado de que, bueno, un temazo en verdad.
¿Sabes
sí,
a qué
sí.
me lleva a mí el Ni tú ni nadie? al colegio en el que estábamos, tío.
Sí.
Al San Francisco Colsí.
¿Y eso por qué?
Porque era una canción que, bueno, además de que cuando en el Festival de Chirigotas nosotros hicimos una parodia de dicha canción.
Es que creo que ya no estaba yo entonces.
Sí, para el Festival de Chirigotas sí que estabas.
¿Ah, sí?
Sí, sí que estabas.
Porque borré ese recuerdo.
Joder. Tú lo has dicho.
Qué pena.
El tema es eso, que la trajimos tal, la versionamos y luego el año pasado...
Me estoy acordando.
¿Te estás acordando la chica?
Está viendo,
¿no? Tremenda hostia, me di contra el micro, no sé si te acuerdas.
Vale, ahora sí que me acuerdo.
Casi me cargo un micro.
Ahora sí que me acuerdo.
Bueno, que es una canción que me lleva mucho a eso porque... coño, porque eso se escucha mucho en ese sitio, te lo juro.
Me acuerdo de la leche.
Es que, si quieres contarlo.
Es que el salón de actos de nuestro instituto tiene
antiguo
como.
Antiguo instituto.
Sí, bueno, tiene como micrófonos colgando, en plan, con hilo. O sea, súper, súper profesional. Hilos de pescar y tienen como el típico micrófono que te pones en el este.
¿Un micro de solapa?
Sí, y como Carlos es más alto que la puerta, pues. No sé si es que se puso a saltar o no sé qué movida que se dio con todo el.
Pero impresionante,
micrófono.
Impresionante.
Y pegó un petardazo, claro.
Pero
el micrófono.
¡Pum! ¡No,
¡pah!
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ni tú ni nadie, plaza de canción.
En fin.
Tema sobre tema literatura y tal, que me hemos traído por eso, para la gente
claro.
Que lo estará viendo, espérate, voy a ponerlo.
Sí, pon mi
cambio. Hemos traído ahí que si tú has traído Wigeta, un libro.
Yo he traído Wigeta por. Bueno, pues ya lo hablaremos sobre el papel que han tenido los youtubers en la literatura. A ver, vale. Ya tú como buen literario dirás que menuda castaña, pero algo han hecho,
algo han hecho.
Y libros buenos en verdad ahí.
¿Sí?
Sí, los Wigeta.
Oye, los Wigeta medio que
entonces
me
mola. He traído el Wigeta, el primero en privilegio, que poca gente lo tiene.
Yo mira, me estoy acordando ahora.
Porque fue el primero que salió de YouTube.
El tema libros. que bueno, tú ya sabes que yo tengo familia en Irlanda, amigos sí. En Irlanda y tal. Y una vez mi madre nos trajo como sorpresa. Como parte de nuestra familia irlandesa.
Sí.
Y nosotros no teníamos ni idea. Y pasamos unos días aquí en nuestra casa, tal.
Pobrecitos.
Qué desgracia. Esto todo por prepandemia y yo era muy pequeño para leer los libros de Auronplay.
Ah, ¿vale? Vale,
de los primeros libros que él sacó. Y claro, yo iba con el Rolls Royce porque un día me llevaron ahí a la Imaginalia y me dijeron: venga, we are going to buy you a book. Te vamos a comprar un libro.
Yes.
Y fui tal y seleccioné eso. Y digo, le voy a hacer la jugarreta a mi madre. Rechulísimo, ¿no?
Dios mío.
Y fui, me lo compraron tal, como detallico. Y de que llego a mi casa, no me dio tiempo ni de abrirlo, que cogió mi madre y me lo escondió. El libro de Auronplay, de los primeros que sacó. Sí. Lo más curioso de esto es que ya casi 5 o 6 años después, que haya llovido muchísimo de eso, ella no se acuerda de dónde está el libro.
O sea, tú no tienes el libro de Auronplay.
Yo no lo tengo, pero es que el tema es que lo tenemos en casa, pero tampoco sabemos dónde.
Ay, Dios mío.
Pero oye, hay que entender que una madre cuando ve el libro de Auronplay y tu hijo de 10, 11 años lo quiere leer, pues lo mismo.
Claro, por eso yo fui listo y pedí un Wigeta, que es casi que tiene un dibujito.
Un Wigeta es cuentito, a lo mejor, ¿no?
No, ni tiene ahí su toquecillo.
Tiene lo suyo.
Hombre, claro, que me lo compré cuando tenía 10 años, a lo mejor 12.
Claro, es que ese es un libro con historia.
Tampoco.
Bueno, que no sé si quieres decir algo de que antes de que presente yo mis dos libros.
Bueno, también he traído Campos de Castilla, que está aquí, que ahora leeré un fragmento de él.
Ahí se
que,
ve.
La verdad es que es un libro que podríamos decir que es el primer libro de toda mi vida que yo he pedido.
¿Sí?
Literalmente yo dije, quiero Campos de Castilla en mis manos.
¿Sabes? En plan, algo de que la gente se metía mucho conmigo, porque a mí el año pasado El Quijote me encantó. Ya sabes que es algo que a la gente no le suele pasar.
A ver, a mí en verdad, si me hubiera dado tiempo a leerlo, también lo hubiera disfrutado.
Es un libro que te da muchas lecciones, ¿eh?
Sí.
Es un libro que te da muchas lecciones. Pero el tema que me gustó mucho, y tú sabes que el enemigo de Cervantes le hizo una segunda parte antes de que él la sacase.
Sí.
Quijote apócrito o algo así.
Sí, sí, sí.
Y yo quiero leérmela, tío. Porque literalmente Quijote me moló mucho y conociendo la historia de enemistad con Cervantes.
Claro.
Y que la segunda parte podemos ver que le tira muchas pullas Miguel de Cervantes al otro escritor, ¿no?
Oh, oh.
Y hay bife entre libros. Y ese es el libro que tengo yo pendiente, macho. El del Quijote apócrifo.
Yo es que ya con Campos de Castilla soy feliz. Porque quería un poemario de Machado y pues ahí lo tengo.
Sí,
y de vez en cuando y digo, voy a leerme alguno así, cojo al azar. Y me encuentro sorpresas.
¿Ah,
porque
sí?
Un poema que me gusta mucho no sabía que era de Machado y me lo encontré y dije, ¿y esto qué hace aquí? ¿Qué han hecho?
¿Qué es esto?
Y no, era suyo.
Ah, pues sí, sí. Bueno, el tema, que yo he traído dos libros de...
Sí, ¿verdad? ¿Qué has traído?
Yo he traído historias del rock del pirata y siempre el rock del pirata. Para mí, hace poco me los he leído Y para mí ahora mismo son de los mejores libros que me he leído. Porque a mí me molan mucho las anécdotas, tío. Y sentarme ahí que alguien me cuente, por ejemplo, cuando tu abuelo viene a casa tal, y te cuenta la historia de no sé qué, te juro que yo aprecio mucho esos momentos. Entonces, claro, el pirata ya sabemos que empieza a tener una edad, ¿no?
El pirata ya...
Y que tiene cierta distancia recorrida en la vida. Y historia, o sea, siempre Rock es un libro que te cuenta mucho, muchas anécdotas del pirata. Que si hace cosas que le han pasado con AC/DC, con el bajista de Motorhead, un montón de cosas, ¿vale? Cosas que le han pasado al pirata, y a mí eso me encanta. Y luego esta historia del Rock, que es un libro que no recomiendo leer por la noche.
¿Por qué?
Porque te cuenta historias demasiadas, a nivel personal, de terror. En el mundo del rock. Entonces, claro, yo me sentaba por la noche, porque yo soy un lector nocturno, tengo que admitirlo. Me sentaba por la noche y me ponía a leerlo, lo de historias del rock. Y veía algunas cosas que contaba el pirata y digo, ay, wow. Digo, escúchame, y ahora como voy a coger yo el sueño.
Es joder.
Entonces, claro, pero oye, dos libros que ya te digo, mola mucho. Y es el típico libro que notas ya que empieza a ser de alguien que tiene ya cierta edad, ¿no? Y como digo, yo si pudiese, escribiría un libro de anécdotas que me cuentan mis abuelos, tío.
Sí, porque tú ya... Qué lástima.
Tú ya... Es que mías, ¿cuántas puedo contar? Si es que con 17 años. Pero en serio, ¿a ti tus abuelos no te cuentan...?
Hombre, sí.
¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que se sientan... Es que yo no sé qué, tal... Eso mola.
Siempre quejándose de lo de ahora, pero sí.
Y recordando de lo bonito que era todo antes,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, bonito... por el tema de guerra y tal, a lo mejor no.
No, pero sabes lo que te digo.
Sí.
El decir, el que diga a mi abuelo, pues yo iba solo por la calle y no pasaba nada. Y sí, tenía dos años, a lo mejor.
Sí, sí,
bueno, dos no, pero, ¿sabes?
Por ejemplo, mi abuelo me cuenta muchas veces que él trabajaba en Mallorca, no sé qué, en un sitio de mármoles o algo así. Es que no me acuerdo mucho de la historia, no sé qué, de los mármoles. Y que luego se recorría no sé cuánta distancia para luego irse a estudiar.
Claro.
Entonces, claro, historias que molan mucho, ¿no? Y como digo, que me molaría escribir en un libro.
Bueno,
oye, cada uno. Y luego otra historia ya de mi abuelo, que él ha sido camionero por parte de padre. Y habla mucho de los incidentes que ha tenido, ¿cómo se dice? En sus rutas. Y cuenta cosas que sí, enfrentamientos con catalanes, cosas así, cosas que me hacen mucha gracia. Y digo, ya yo quiero seguir escuchando estas historias.
Que venga el muro.
Efectivamente. Bueno, ¿qué quieres tú hablar de literatura?
No sé, yo la verdad es que he venido un poquito en blanco así, un poquito vayamos improvisando, ¿eh?
Sí, ¿no? Vale.
Literalmente.
Mira, pues una de las cosas que me...
Tengo una pregunta. Dime. ¿Te estás leyendo algo ahora?
Sí.
¿Qué lees?
Autolibro de rock, ¿vale? Que es Rock y Arte, de tres italianos.
Tú...
¿Qué?
Tú no estás estudiando como tal, claro. Qué lástima. A ti no te mandan...
Qué gracia eres, tío.
Ay,
hombre, si es verdad que en FP no te mandan libros.
Ahora te cuento yo mil lástimas. Ahora te cuento yo lo que estoy leyendo.
Sí, ¿no? No, en FP no te mandan libros para leer. Pero
claro, sí que te van a mandar historia de un tabulador.
Hombre, historias de, yo qué sé, de algún vehículo.
Ah, vale. Entiendo. Sí. Sí, Carlos, que sí.
Pero ya te digo, mola mucho, ¿eh? El libro que me estoy leyendo ahora, que es Rock y Arte. Y te cuenta pues cosas de historias también del rock y tal, pero juntadas con relación a eso, el arte, la belleza del arte con la belleza del rock. Y de verdad que mola mucho, porque son tres escritores que si uno es pintor, otro es no sé, cosas así, ¿sabes? Sí. Quiero decir, y lo relacionan mucho, la verdad. ¿Tú qué te estás leyendo? Cuéntame tus penas.
Me
ahora
estoy leyendo
Adrián.
Nada, de Carmen Laforet.
Ah, vale, pensaba que...
Que se llama así el libro. Entonces, me he hecho más bromas cuando mi profesor decía, buah, chavales, ya no os queda nada. Y digo, claro, nos queda el examen.
Nada.
En nada tenéis el examen, claro.
Qué funny, ¿no?
Madre mía, 10 hojas llevo.
¿10 hojas?
Sí.
Adrián, ¿qué ha pasado?
De 300. Examen el lunes. Bueno, el domingo resumencito del nada. Enrique, si me estás escuchando, que sí, que me lo leo.
Yo, fíjate, muchos compañeros me decían siempre, dice, no, yo es que no me leo el libro y antes en el rincón del vago, antes del examen me lo leo. Yo siempre he sido de los que le mola, se lo compra con antelación y se lo lee.
No, yo...
Yo creo que soy de los pocos que se leen el libro.
Me lo compro con antelación, me lo dejo en el escritorio. En plan, Adrián, tienes que leerte esto, pero ya hay...
Yo a lo mejor paso dos o tres semanas diciendo, Carlos, te lo tienes que leer. Y luego ya la tercera semana digo, venga, va, esta noche empiezo.
Es que nada, tío, es un trabuco de esos de que no se pueden, de verdad. O sea,
¿sí, no?
hay libros que nos han mandado en clase, por ejemplo, el que más me gusta, el de Cuatro sombreros sin copa y marcha atrás o algo así.
Ese es buenísimo.
El de que,
además, que te
son
te
inmortales
ríes.
Y no sé qué, ese es buenísimo.
Y además te ríes mucho, ¿eh?
Pero nada, o el árbol de la ciencia... Truñaco, desde aquí, si alguien me está escuchando de educación, cambiar los libros, por favor. Gracias.
Gracias. Yo, libros que me han molado mucho, que han mandado de clase. Lo de tres sombreros de copa o cómo se es.
Tres sombreros de copa es uno.
Sí.
Que es en un tren.
Eso.
Y el otro es cuatro corazones sin freno y marcha atrás.
Eso, cuatro corazones sin freno y marcha atrás es en la leche.
Librazo.
Ese es muy bueno. Y luego la ratonera de Agatha
Christie. Ese estaba muy bien.
Es en la leche, tío.
Sí, sí, sí.
Porque la habilidad de resolver un misterio en el mismo sitio. O sea, ¿cuántas escenas hay en la ratonera? ¿Cuatro o cinco escenas? Simplemente la casa en la que se envuelve.
Es verdad.
Yo cuando las series hacen cosas así, o en otros libros hacen como eso, que en un solo capítulo o en un libro estás en el mismo sitio todo el rato.
Claro, hay libros que
mucho.
Todos hacen en un mismo espacio y en un día. Por ejemplo, la casa de Bernarda Alba es en una casa en un día.
Exacto, la casa Buenísimo. De Bernarda Alba igual. Otro libro también, un librazo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y ya te digo, o sea, cuando hacen capítulos de series, cosas así, modo Agatha Christie, todas esas cosas de la ratonera, mola mucho.
Ya, luego te pones a leer La Regenta y dices, ay,
ay, ay,
ay,
ay, ay,
chicos, ay. Chicos.
Por cierto, te tengo que preguntar, ¿qué libro dirías tú que es esencial en la historia de la literatura?
Yo qué sé, hombre. A ver, a mí qué se me ocurre, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes está muy bien. La gracia esa de el sentido
Tormes.
Epistolar, de que son todo cartas, eso está muy bien.
Y yo he estado en Salamanca y tienes algunas cosas del Lazarillo y tal. Buah, y es que mola muchísimo, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que más mola cuando es un libro al que puedes visitar ciertas partes.
Claro.
Dices, ostras, qué gozada. Pues fíjate, yo diría El Lazarillo de Tormes y El Quijote, obviamente.
Sí, es que El Quijote,
como digo, es que es esencial.
Aunque sea un trabuco gordo, pero es...
No, para mí no es un trabuco.
Claro, es que yo creo que El Quijote es como esa serie buena de cuatro temporadas.
Exacto.
Que dices, son cuatro temporadas, me da un rollazo vérmelas, pero
luego
merece la pena.
Te la ves, merece la pena, y te echas risas.
Pero te lo tienes que leer sin prisa, sin que digas, me lo tengo que leer hasta el 3 de junio. No, tú tranquilamente.
Sí, 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 sí.
Un capítulo, dos, tal.
Totalmente. Ya te digo, El Quijote es eso, y además, como dices, igual que te ríes.
Sí.
Dices, ostras, qué tonto es este tío. Cuando acabas dices, ostras, qué enseñanza.
Sí, sí, sí.
Ostras, qué lección de vida te dan algunos capítulos, ¿eh?
Don Quijote de la Mancha.
Don Quijote de la Mancha. ¿Y ahora quién te preguntó?
Por favor, vamos a hacer un
quién
te preguntó.
Ahí estamos. ¿Quién te preguntó, señoras
vamos.
Y señores?
Origen de la tradición de la rosa y el libro, porque como es el día del libro, también allí en Barcelona se celebra San Jordi.
Claro.
O San Jorge.
San Jordi.
San Jordi, Félix San Jordi. Que es una tradición bastante. Es una fiesta así, tocha.
Sí, sí, sí.
De,
guapa, guapa. Sí, sí.
De poner. ¿Cómo se llaman las banderas catalanas? Las.
No sé. No tengo ni idea. Ahora mismo no caigo.
Búscame el nombre de las banderas. Que me, es que.
Venga,
si
vale,
no
vale.
Digo, me da mucha rabia. Bueno,
tírale.
Prosigo. Bueno, como he dicho, la tradición de San Jordi o San Jorge en castellano. Así que, bueno, si hay algún Jorge que nos esté escuchando. Mi primo, por ejemplo. Muchas felicidades, Jorge.
Mi tío Jorge, mi tío también se llama...
Pues felicita.
Ahí estamos. Señera.
¿Sí?
Señera.
Las señeras, pues eso.
Creo.
Y a bailar sardanas y esas cosas.
Sí.
Bueno, pues viene con una tradición muy tocha. Esta tradición de entregar una rosa a la chica y un libro al chico. Que, bueno, eso es en antaño. Ahora ya pues se hace un poquito todo más variado. Comenzó en 1456, no es una tradición de hace dos días, del siglo XV.
Tiene ya una edad, ¿eh?
Sí, sí, ya... Ostras. Bueno, pues esta base se creó a base de una leyenda, la cual cuenta que en la villa de Montblanc...
¿Sí?
Vaya catalán.
Por cierto, me escribe mi madre y me dice, sí, sé dónde está, si quieres lo saco. Me manda una foto del libro de Oron.
¡Vamos!
Chicos, hay lectura. Continúa.
Bueno, pues en la villa de Montblanc vivía un dragón, ¿vale? Que infectaba el aire y el agua y pues el dragón se comía todos los animales de alrededor.
Sí.
Y entonces el pueblo, bueno, ya cuando se quedó sin animales, el dragón dijo, voy a comerme personas, que yo necesito meterme cosas en el buche.
Sí,
y el pueblo decidió elegir a mano alzada una persona, que sería la víctima de dicho monstruo.
Sí, sí.
Y un día de ellos, pues le tocó a la hija del rey.
Vaya.
Hasta que apareció el caballero San Jorge, que lo mató.
¡Ostras!
Mató no a la princesa, sino al dragón. Y del dragón cayó sangre, de la cual floreció un rosal. Entonces el caballero le dio la rosa de ese rosal a la princesa. Y de ahí la tradición de...
¿De San Jordi?
De San Jordi.
¿Qué más hay?
El cuento más corto de la historia. Claro, ¿tú has traído el más largo? ¿Has traído el más largo o no?
No, yo he traído el más... Bueno, yo he traído cosas muy turbias.
Claro, claro. Bueno, cosas turbias. Bueno, cosas turbias. El cuento más corto. Siempre se ha hablado de que el Quijote es un libro eterno. En fin, ya hemos hablado de eso.
Sí.
Pero, ¿qué pasa con el libro más corto? Bueno, pues traigo el microencuento más corto.
Ese, fíjate, lo iba a traer yo en el iceberg, digo, pero no lo voy a traer. Por si acaso, Adrián, sí, lo trae.
Bueno, pues cuyo autor es Augusto Monturreso, un guatemalteco que publicó, bueno, hizo un recopilatorio de sus obras donde metieron un micro relato de 7 palabras.
Ostras.
Que obviamente os voy a leer.
A ver.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba vivo.
¿Hasta ahí?
Ya podían mandar eso en clase. ¿Qué sería un quien te preguntó sin un origen etimológico? Pues traemos el origen de la palabra literatura. Y cómo no, o Carlos, proviene del latín.
Ahí estamos.
De la palabra literae, cuya traducción literal sería formación de palabras.
Sí, bueno, ¿está fresco?
Sí, sí, sí.
¿Hasta aquí quien te preguntó?
No, me queda...
Ah, tira.
Frankenstein. Todos conocemos Frankenstein, sí. Novela de...
Joder.
Mary Shelley. Pues todo el mundo dice que Frankenstein es el monstruo. Pues no, error. En ningún momento de la obra original se menciona que el monstruo se llame Frankenstein.
Sí, también lo he escuchado.
Sino que Frankenstein es el científico y el monstruo, según Mary Shelley, le llamó Adam, pero no hay nada oficial.
Todo el mundo sabe, ahora todo el mundo piensa que Frankenstein es el monstruo. O sea, es que ya...
Terrible.
Por mucho que lo intenten desmontar.
Y esto
ya.
De que tiene 2 tornillos en el cuello, falso, ¿eh?
También.
Eso en la novela, en la original no se dice.
¿Es un efecto Mandela o cómo se dice?
No, porque luego sí se recrea, pero en la obra oficial no se describe así.
Vale.
Buena obra.
¿Qué ha pasado por ahí?
Buena obra.
No, cambia de micro.
Uy, aquí me oigo mejor,
¿eh? Uy, la hemos liado con los micros, ¿eh?
Ay. Bueno, pues ya, bueno. Sí, para lo que queda.
Sí,
bueno, el libro más corto del mundo mide 1 milímetro por 1 milímetro,
sí.
Que salió en 1985, llamado con el título Old King Kong.
Old King Kong.
Que solo tiene 85 ejemplares y para pasar la página tienes que usar un alfiler.
Ostras. Un alfiler para pasar la página, ostras.
Ahí, y el último. Hay una estrella en el espacio, ¿vale? Sí. Con el nombre de Cervantes. En plan, como si fuese un sol. Y todos los planetas de su alrededor tienen nombres del Quijote. Ah. Una se llama el Quijote, otra Dulcinea, Sancho y Rocinante.
Sí, sí.
Y nos faltaría el nombre del burro de Sancho. ¿Qué, cómo se llama, Carlos?
Sancho Panza. No, fíjate, no lo sé.
El burro.
¿El burro? ¿Se llama el burro?
No, ¿cómo se llama el burro de Sancho Panza?
No tengo ni idea, tío.
Rucio.
No me acordaba, tío.
Tan fan tú del Quijote y mira.
Es que hay cosas que se te olvidan.
¿Y cómo es el caballo de Quijote?
Rocinante.
¿Pero cómo es?
Blanco.
Y delgado.
Y delgado, muy delgado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y viejo además también.
Sí, sí.
Ese es el problema del caballo de Quijote. Que intenta idealizarlo mucho, pero ese caballo está ya para jubilarse.
Bueno, tampoco idealizamos mucho a Quijote, ¿eh?
Bueno, es que...
Don Hidalgo, ¿eh?
Don Hidalgo.
¿Cómo se llamaba? Quintero o algo así.
Sí, no sé qué Quintero, algo así. ¿Hasta aquí quién te preguntó?
Hasta quién te preguntó.
Por cierto, tenías que leer una cosita.
Voy a leer.
Qué bonita ahí.
Voy a leer un poema de Campos de Castilla, ¿vale?
Por cierto, ¿te has dado cuenta de que cada vez que ponemos cosas en el estudio y movemos un poco los micros, falla el micro?
Sí, es verdad, ¿eh? Vamos a tener que estarnos quietecicos.
Vas a tener que estarnos quietecicos ya.
Bueno.
El muro va a tener que dejar de ser simpático.
A ver, por favor, que voy a leer. No he estado yo haciendo esto 20 veces para que se oiga.
Callado todo el mundo.
Por favor, silencio. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar.
¡Oh, bueno! ¡Qué bonito!
La tengo hasta en la bio del Instagram. Pero solo tengo lo de caminante no hay camino.
Ah, vale.
Es que en verdad es muy filosófico el poema, ¿eh?
Sí.
Es como, camina en la vida, pero el futuro lo vas a hacer tú. Caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar.
Ahí está.
Sino que cuanto vas avanzando se va creando el futuro.
Qué culto eres, Adrián.
Ah, visto. Y luego tengo el Wigeta delante. Es que vengo por la leche.
Tenemos 2 libros del pirata, el Wigeta y luego Campos de Castilla. Es que esto es impresionante. Ay. El muro. Es que
muro.
Hacemos cosas que nadie hace.
Esa es la magia del muro.
Oye, qué programa el de hoy, la verdad.
Sí.
Me ha molado, ¿eh?
Sí,
además
sí,
una especialidad del libro, como digo, que tiene que molar, tiene que estar guay. Que por cierto, quien esté viendo ahora mismo la mesa dirá, esta gente, qué desorden, qué,
sí, sí, sí.
Qué barbaridad, ¿eh? Bueno. Estoy viendo yo ahora y digo, qué impresionante.
Por cierto, el día de hacer especial del libro fue gracias a la Fuente Anónima, que lo dijo. ¿Sí? Dijo, tenéis que hacer algo tal.
Ah,
aquí.
Ah, pues
y,
mira.
Y ya te pasé a ti la información.
Sí, 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 me la pasaste a mí y tal, y aquí estamos, oye. Bastante fresco el programa, me ha molado.
¿Spoiler para la semana que viene o no tenemos nada?
A ver si viene Temi o Jaime, que molaría
bastante. Colaborador, sí, porque a mí me vendría
bien. Te digo, me interesaría más que viniese Jaime por el tema de que es que ese tío ya se olvida, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí, sí.
Viene un día, hablo de mi película y me voy.
No traigo ni guión.
Exacto.
Hablo de mi película, suelto un poquito de...
¿Cómo
de,
se dice? Venir de gorra.
Sí, suelto caca sobre el muro porque cuando vino soltó hate.
Y de Nova Onda
y
también.
Y ya desaparece, porque en el grupo de WhatsApp no hace nada, no dice nada.
Nada. Le preguntas, Jaime, ¿cuándo vas a poder venir? Visto. 15.05. Perfecto, muchas gracias, Jaime.
Le vuelves a mencionar en plan, ¿vas a venir? No dice nada.
No dice nada, pero es que escúchame, es que Jaime es así. Jaime es así.
Jaime.
O sea, y ahora si nos está escuchando su pareja o él mismo...
No creo.
Jaime,
el mismo
Jaime
no creo.
Es una triada de factores. Ya está, ¿vale?
Ya está, Jaime, deja de llorar,
Jaime,
por favor.
No llores, por favor.
No llores.
El tema, que ahora traemos otro temazo que también va a molar bastante. Tengo que decir que este tema me recuerda mucho a mis vacaciones de Navidad en Salamanca, en Ciudad Rodrigo, por ahí. Porque mi padre la llevaba siempre, siempre en el coche, macho.
Ay, gente que viaja.
Bueno, pues hasta aquí el especial Día del Libro, Adrián. Ahí estamos.
Episodio 28.
Episodio 27.
28.
No, 27.
28.
27 lo pongo yo ahí.
Pero yo llevo la cuenta.
Adrián, que pases una muy feliz semana, oye. Y espero verte el sábado que viene y con algún colaborador, seguro. Porque vamos. En fin, sed felices, que al final nos vayamos. Adiós.
Adiós, guapos. Hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Vente. Ella no quiso ni mirar. Nunca daría marcha atrás. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. No me arrepiento.
Solo.
y en www.novaonda.net.